Vamos a hablar sobre la extorsión. Hay una investigación interesante de la Universidad Nacional que se presenta justamente hoy a través de un libro que tiene un nombre complejo, hay que decirlo, pero que detrás de eso tiene mucha información en lo que tiene que ver con las ciudades, forma y política de lo urbano, y un capítulo que se llama particularmente Geopolítica de las Ciudades en América Latina. Saludamos al profesor Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, y varios elementos interesantes en este trabajo, Espinosa, que nos llama la atención.
Sí, el profesor Patiño lo que ha hecho, o lo que ha tratado de demostrar en este artículo, es cuál es la relación que hay entre las ciudades y los estados y por qué a veces es tan compleja esa relación. Pone el caso de México, que es un país que supuestamente tiene un estado que es muy fuerte, pero que en algunas zonas urbanas y rurales también el control estatal es prácticamente igual a cero. Y por qué también las ciudades de América Latina, muchas de ellas siguen siendo las ciudades más peligrosas del mundo, con algunas excepciones que son notables, pero hay ciudades en las listas de las más violentas que aparecen en Brasil, en Colombia, ni hablar de Centroamérica, y últimamente todo lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué persiste y parece que empeora la violencia en algunas ciudades de América Latina?
Profesor Patiño, bienvenido, buenos días.
Hola, Yolanda, buenos días.
Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué persiste en América Latina esa peligrosidad? ¿Por qué nuestras ciudades siguen apareciendo cada vez que se arman esos rankings mundiales de ciudades peligrosas, de ciudades con problemas de seguridad? Siguen apareciendo las de América Latina y las de Colombia aparecen siempre en los primeros lugares. ¿Por qué?
Bueno, ahí hay una explicación histórico-política muy importante en el caso de América Latina, y es que hay una especie de persistencia en la debilidad de los estados. En América Latina, a diferencia de lo que ha pasado en Europa o en Estados Unidos o incluso en Asia Pacífico, los estados son muy débiles, no han logrado establecer control territorial sobre todos sus territorios y siguen persistiendo grandes rivalidades políticas entre las ciudades y las ciudades capitales, hasta el punto que de algunas de estas rivalidades provienen del siglo XVIII, del siglo XVII y se mantienen. Pongo ejemplos para que nos entendamos. En el caso de México, por ejemplo, Ciudad de México sigue manteniendo una realidad muy fuerte con Guadalajara, o sigue teniendo una realidad muy fuerte con Veracruz, hasta el punto que el Estado mexicano, que se supone que es grande, fuerte, poderoso, en términos reales no tiene capacidad de control territorial, no tiene capacidad de generar mecanismos de integración territorial, y en esa incapacidad de integración territorial pues aparece uno de los problemas digamos más serios y más complejos. Es que esas dinámicas territoriales hacen que las ciudades sean bastante autónomas, y ahí para lo formal y lo informal, para lo legal y lo ilegal, y dentro de eso la violencia siempre ha sido, digamos, cíclica, ha sido sintomática, ha sido permanente. En el siglo XIX fueron en formas de guerra, en el siglo XX en formas de insurgencias, hay en formas de rebeliones, y en el siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI, en formas de violencia de crimen organizado transnacional.
Profesor Patiño, aterricemos en el tema colombiano. La descentralización, por ejemplo, crea también, cuando los alcaldes o los gobernadores no son del partido de gobierno, pues ese tipo de rupturas entre lo central y lo regional y lo local.
A ver, María Elvira, esa es una pregunta clave, porque la descentralización supone repartir competencias que el Estado ha centralizado. Y si uno lo pone en el caso de Colombia en términos concretos, en ejemplos, uno puede decir que el caso de Medellín es muy complejo, pero Medellín es una ciudad, por ejemplo, que está en el centro occidente del país, independiente o bastante separado del resto de sistemas de ciudades, del sistema de ciudades del norte del país o del sur del país o del centro del país, y que en general en términos económicos y políticos y sociales es bastante autónoma con respecto al centro del país. En ese sentido, la descentralización es una suma de competencias, quizás municipales, pero que en términos prácticos y políticos es de hecho descentralizada o bastante autónoma. Entonces hay ahí, digamos, una situación muy compleja, y es el Estado que puede centralizar. Y realmente el Estado tiene capacidades muy limitadas de centralización, y a su vez, cuando habla de descentralización, las competencias también suelen ser bastante limitadas.
¿Cuál sería, profesor Patiño, y no sé si lo identificaron en el estudio que están haciendo, el mayor problema de seguridad de nuestras ciudades, de nuestras grandes ciudades hoy? Porque la gente lo percibe de mil maneras, siente que es el robo, siente que es el no poder salir a la calle porque se siente inseguro, el atraco, pero también está la extorsión, por ejemplo, en el caso de Colombia. Sobre ese tema en particular que queríamos preguntarle, profesor, ¿qué encontraron?
Pues mire, Yolanda, estos trabajos que hemos venido haciendo ya, no solo por el libro de hoy, sino de antes, en varias cosas, hemos encontrado un fenómeno muy complejo, y es que la seguridad en Colombia y en toda América Latina, esto incluye a México, a Brasil, incluye a Argentina, quizás la única excepción es Chile, y eso puede estar cambiando en este momento. La verdad es que la violencia y el crimen es un asunto muy complejo. Normalmente creemos que se trata del robo de un celular o del asesinato de una persona, que en efecto son crímenes y son horrorosos, pero son asuntos mucho más complejos. ¿En qué sentido? En el sentido en que el Estado no tiene la capacidad de garantizar que los ciudadanos no son sometidos al control territorial de grupos armados ilegales. Y esto es mucho más, mucho, pero de lejos, mucho más complejo incluso que fenómenos de insurgencia como lo que en Colombia trata de resolver con el tema del proceso de paz con las FARC, el ELN, etcétera. Y lo digo de esta manera, el fenómeno de grupos armados ilegales en las ciudades es de lejos muchísimo más complejo, entre otras porque ya apareció un fenómeno que es muy importante, que es el fenómeno de la extorsión. La extorsión es quizás tanto o más importante que el narcotráfico en el día de hoy, porque la extorsión otorga, por ejemplo, control en moneda local. La extorsión se hace en moneda local, por tanto no hay que lavar dinero, permite control de las actividades comerciales, permite control poblacional y control territorial, pero adicionalmente la extorsión permite tener unas capacidades de control sobre las áreas urbanas que el Estado no tiene cómo resolver. Y en la medida en que el Estado no sea capaz de generar mecanismos de estructuración y formalización más amplios, pues no podrá resolver ese tipo de fenómenos.
Doctor Patiño, digamos, hay el problema de la informalidad por una parte, pero ¿sería comparable el problema de la inseguridad en general en Colombia con otros países que no tienen narcotráfico? Porque aquí ese problema de la inseguridad está estrechamente relacionado con la transversalidad del narcotráfico, ¿o no?
El narcotráfico es uno de los factores, pero no es uno de los factores, no es quizás necesariamente al día de hoy el más determinante. Insisto, porque el fenómeno de la extorsión puede ser tanto más importante que el narcotráfico, en el sentido en que genera, digamos, una serie de condiciones de control territorial urbano. Ahora, el problema de Colombia tiene unos fenómenos, unos puntos a favor. Por ejemplo, en Colombia tiene a favor que haya un solo cuerpo de policía nacional, en contra, por ejemplo, de lo que hay en México o en Brasil, que son cuerpos de policía municipales y estatales y federales. Y que son más permeables a la corrupción, que son menos con menos capacidad de mando y control y con menos capacidad de control institucional. Eso le da a Colombia una fortaleza importante. También hay una fortaleza importante el hecho de que la policía esté dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, porque lo hace de alguna manera, le permite tener unos controles más de mayor impermeabilización frente al manejo de los políticos o frente a la corrupción local. Y eso puede tener tanto de ancho como de largo para las discusiones, pero eso en términos reales en América Latina, si uno compara, es una fortaleza para el Estado colombiano. Ahora, en general estamos en los mismos fenómenos de violencia e inseguridad que te afectan a México, que afectan a Brasil o que afectan a Perú. Te los pongo de esta manera, grupos de crimen organizado transnacional tienen negocios en México, pero también tienen sus inversiones en Colombia y en Brasil. Los de Brasil invierten una parte en Colombia e invierten otra parte en Perú. Luego, el gran descubrimiento de la última década de todos estos grupos es Argentina. Y Argentina se ha vuelto un receptor de capitales ilegales y de centros de acumulación de capital ilegal de estos grupos que se mueven en el contexto de América Latina. De forma que esto hoy en día es un fenómeno mucho más allá de lo nacional, que se mueve con fronteras porosas y que se mueve con capacidades que superan a los mismos estados nacionales.
Profesor Patiño, me detengo en una frase que usted utiliza, control territorial por parte de grupos armados ilegales en las ciudades. ¿De qué nivel es ese problema? Porque una cosa es que tengan control sobre un barrio y otra cosa es que tengan control sobre 20, 30, 40% de las ciudades. ¿Han logrado establecer ustedes de qué magnitud es el problema en el caso de Colombia?
Hay ciudades, y aquí prefiero no mencionar nombres, pero hay ciudades en las que el Estado tiene un control que no supera el 30 o 40% de las ciudades. Es decir, el Estado, hay muchas ciudades del país en las que el Estado no tiene una capacidad real de establecer mecanismos de control sobre la vida comercial, sobre la seguridad de los barrios, sobre la capacidad incluso de construcción o las condiciones de... Hay una de las grandes ciudades del país, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años se han detectado casi 25 construcciones de edificios y apartamentos de nivel muy costoso y de gran diseño arquitectónico que provienen fundamentalmente de capitales ilegales. Y solo cuando ya se están terminando las construcciones es que alguien interviene y se aparece este asunto. Eso lo que hagan entre dichos es que el Estado no tiene esa capacidad de control. Se me olvida en este momento el nombre, la Federación de Comerciantes, hace 2 años Fenalco dijo en el caso, por ejemplo, de Antioquia, en el caso de Medellín, el 90% de los locales comerciales están extorsionados. pero eso mismo sucede en varios lugares del país. Las cifras de extorsión son entre el 70, el 80, el 90%, y adicionalmente incluso en muchos lugares de varias ciudades del país son los grupos armados ilegales los que, por ejemplo, distribuyen muchas veces la gaseosa, la cerveza, o determinan cuáles son los tipos de alimentos que se pueden vender en ciertos establecimientos.
Profesor Patiño, usted dice que, si le entendí bien, que la gran mayoría de las ciudades colombianas tienen control territorial los grupos de crimen organizado. ¿Cómo lo demuestra eso y cómo tratar de demostrar lo contrario? Porque pues es muy grave.
Realmente es que aquí hay un... Es que... A ver... No, pero es muy complicado porque, y entre otros porque en medio de este proceso de paz pues es muy complejo uno llegar a decir esto que estamos diciendo, pero la verdad es que el Estado colombiano sigue teniendo competencias muy limitadas, es decir, nuestra fuerza policial sigue siendo una fuerza policial bastante convencional, es muy eficiente y esto es muy importante, es decir, nuestra fuerza policial en general, a pesar de todos los problemas y a pesar de todos los fenómenos de corrupción y lo que se quiere decir, es muy eficiente para lo que tenemos, pero sigue siendo una fuerza por un lado pequeña, limitada, y que no tiene una capacidad de control de muchos de estos fenómenos. Luego hay un asunto que es en esto, digamos, muy importante, y es que cuando uno empieza a hablar a identificar bandas, grupos armados, grupos sicariatos, etcétera, en diversos lugares, uno empieza a sumar una serie de grupos y organizaciones que son mucho más grandes de lo que se suele ver. Entre otras porque hasta ahora ese fenómeno ha sido en general bastante subestimado y ha sido un fenómeno, digamos, bastante puesto en términos minoritarios como si no tuviera un impacto real. Hay ciudades en las que hay, por ejemplo, hay una de las grandes ciudades del país, tiene más de 320 bandas en este momento, pero otra tiene más de 150 bandas. En el puerto de Barranquilla, por ejemplo, hay varios grupos de crimen organizado transnacional, pero lo mismo pasa en el puerto de Buenaventura. Esto lo que hace es una permeabilización muy compleja del Estado, y el Estado ha sido muy lento y muy reactivo en tomar posiciones mucho más fuertes de ese control territorial. Eso ha hecho que se vuelva un asunto muy grande, muy fuerte, y el Estado tiene ahí un panorama que es mucho, mucho más complejo que lo que estamos tratando, digamos, de superar frente a los fenómenos contemporáneos.
Doctor Patiño, no con el ánimo de debatir, sino un poco de tratar de identificar este enorme riesgo que usted está denunciando en su investigación. Yo recuerdo muy bien cuando, por ejemplo, en Barranca Bermeja y también en Medellín en algún momento se presentaban efectivamente disputas por el control territorial entre grupos de crimen organizado, que además fueron muy famosas y que llevaron en algún momento, o que fueron más bien infames, llevaron en algún momento a operaciones como la Operación Orión. Lo que usted está diciendo es que ese mismo tipo de control territorial por parte del crimen organizado, que no puede ser, si se quiere, retomado, que la fuerza pública no puede imponerse sobre esos grupos de crimen organizado, se está presentando hoy en día, como usted lo dice, en muchas ciudades colombianas.
Sí, exactamente, así como lo estás diciendo. No, y lo quiero plantear de esta manera, además con un dato que es muy interesante. Una cosa que hemos descubierto ya en un conjunto de proyectos de investigación que venimos haciendo del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional es que no menos homicidio implica menos crimen, y eso es muy interesante. Hay una especie de mutación en algunos lugares donde las tasas de homicidio en efecto bajan, pero eso no implica que haya una mayor capacidad de brindar seguridad por parte del Estado. Entonces, no necesariamente, digamos, es de mayor capacidad. De hecho, muchos de estos grupos se autorregulan. En el caso de Medellín ha habido siempre una polémica en los últimos 10 años de si el pacto del fusil existe o no existe, si funciona o no funciona, pero esto mismo sucede en varios lugares del país. El caso de Buenaventura es uno de los casos más dramáticos, pero también el caso del Magdalena Medio, donde muchos de esos grupos se autorregulan, que definen sus propias fronteras, definen sus propios territorios e incluso definen mecanismos de cooperación de unos con otros. Y el Estado pareciera no reconocer, no darse cuenta de que este fenómeno funciona.
Profesor Patiño, me deja muy preocupado todo el análisis que usted hace y se lo planteo desde el horizonte de la construcción de paz desde lo territorial. ¿Ve ahí eventualmente, si se firma un acuerdo y se aprueba definitivamente, el gran riesgo y el gran peligro de que la paz fracase precisamente por la debilidad del Estado y del control territorial?
María Elvira, qué pregunta tan complicada me haces. Una pregunta muy difícil, y nosotros también estamos muy preocupados con todo esto que hacemos. Para nosotros no es nada sencillo cuando trabajamos en este montón de fenómenos. Yo lo que creo es que hay dos fenómenos muy complejos. Por un lado, pues hay una crítica en general muy fuerte de que el proceso de paz no ha abarcado el fenómeno urbano, etcétera, y eso tiene, entre otras, una explicación porque es un proceso de paz con un grupo específico y con las condiciones del grupo específico. Pero el Estado colombiano no está teniendo una mirada mucho más amplia sobre fenómenos de seguridad más amplios que tengan que ver con el urbano, con la estructuración del urbano, y en esa medida pues aparece algo que es muy, digamos, muy fuerte, muy contundente, y es que el fenómeno urbano es mucho, mucho más complejo que el fenómeno de insurgencia que le estamos tratando de superar ahora. ¿Por qué? Porque las ciudades crecieron fuertemente en la última mitad de los últimos 50 años, crecieron en gran parte sobre el marco de la informalidad, crecieron sin una presencia fuerte del Estado y sin que el Estado pudiera formalizar servicios públicos, servicios domiciliarios o condiciones como la seguridad, que es más un bien colectivo que un servicio en su sentido estricto. Y en esa medida la paz territorial puede terminar fracasando porque no está viendo los fenómenos reales. Es decir, una cosa es la paz territorial con respecto a los grupos con los que se negocia, las FARC o el ELN, si es que la negociación con el ELN llega a alguna parte. Pero otra cosa muy distinta es qué es lo que hay del Estado frente a los grupos armados ilegales. Y eso hace que estemos frente a fenómenos muy complejos, muy variados, con muchos grupos, con muchas denominaciones. Y es un asunto, algunos lo denominan neoparamilitarismo. Eso es mucho más que eso, ni siquiera esa categoría podría servir. Y esto hace que el Estado no está teniendo una capacidad de emplear ese tipo de fenómenos o de controlarlos de forma mucho más contundente. Y esto, obviamente, creo que en eso estamos muy retrasados, estamos todavía muy perdidos. Lo que algunos denominan, por ejemplo, el fenómeno de la seguridad ciudadana, creo que ahí estamos todavía bastante lejanos de qué es lo que sucede en el territorio. Y en ese sentido, la paz territorial puede funcionar, pero requiere respuestas audaces, respuestas de convivencia, pero también respuestas de aparato de seguridad, requiere una institucionalización, pero también una capacidad más que real de la justicia para mostrar que tiene unas capacidades punitivas para imponer medidas de orden real.
Profesor Patiño, muy importante el planteamiento que nos está haciendo usted a propósito de esta investigación de la Universidad Nacional. Lo queremos invitar después con un poco más de calma y con el libro en la mano para tratar de entender un poquito la investigación que han hecho ustedes, porque toca entender qué es lo que está pasando en nuestras ciudades, este fenómeno de los grupos armados ilegales que están tomando, dice usted, control territorial y que pueden representar para la sociedad y para el Estado un riesgo incluso mayor que los grupos que en este momento se están desmovilizando de la guerrilla. De modo que reto y grande el que se tiene por delante. Muchísimas gracias. Y vamos a echarle una miradita al libro y lo volvemos a invitar si usted nos permite.
A ustedes, muchísimas gracias, muy amables.
Es Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, una investigación que se presenta en el día de hoy. Qué bien que la academia se ocupe de estos asuntos, decimos que son los de la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, inseguridad en las ciudades. Ellos hacen una investigación hablando de Colombia, pero hablando también del marco de lo que está pasando en América Latina y explicando un poco por qué las ciudades de América Latina aparecen siempre en el ranking de las ciudades más violentas. Uno de los ingredientes, dice él, en el caso de Colombia, es la presencia de estos grupos armados ilegales que empiezan a tomar control de territorio en algunas zonas de las ciudades, en las cuales el Estado pierde el control.
Me parece bien importante lo que señala el profesor Patiño, en el sentido de que es mucho más complejo el problema de la seguridad en las ciudades que inclusive el complejo de la seguridad en aquellos territorios donde ha tenido presencia la guerrilla. Y me parece que es un tema que salió a relucir al final del segundo gobierno del presidente Uribe, cuando muchos consideraron que había entrado en crisis el concepto de seguridad democrática, precisamente porque había o subestimado o perdido de vista o no sopesado suficientemente bien el fenómeno de la inseguridad ciudadana y de la convivencia ciudadana.
Sobre todo porque tenemos una serie de clichés muy metidos en la conciencia de los colombianos, en la idea que tenemos de seguridad, y es que la seguridad, o más bien la inseguridad en Colombia, se debe al conflicto armado y afecta a los sectores rurales. Cuando estábamos viendo los resultados del plebiscito, todas las zonas que parece que hubieran, decía la gente, muy siempre lo decía, las zonas que votaron por el sí eran zonas rurales afectadas por el conflicto, y las zonas que votaron por el no eran las zonas urbanas no afectadas por el conflicto. Y las cosas son mucho más complejas que eso. Este tipo de investigaciones ayudan a desentrañar esa complejidad.
8 de la mañana, 12 minutos, vamos con las noticias más importantes de momento.